Vamos, hermanos, a continuar con el estudio de los Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a empezar estudiando, pero voy a introducir con Gálatas, capítulo 1, para recordar quién está escribiendo esta carta, de parte de quién viene, ¿verdad? A quién viene representando y también a quién va dirigida. Dice: Pablo apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas capítulo 3. Entonces podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo les está escribiendo a las iglesias que están en Galacia una serie de indicaciones. ¿Cuál era el problema principal de estas iglesias? Recordemos que habían salido judíos de Jerusalén y venían a estas iglesias y les decían: bueno, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que hacer o cumplir con los ritos de la ley para ser salvos. Entonces el apóstol Pablo viene explicándole el por qué eso no es cierto, el por qué eso no es verdad. Y llega el momento en que el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esta palabra insensatos, hermanos, significa fausto, loco o necio. Recordemos que necio también significa una persona que dice en su corazón que no existe Dios. Versículo 2. Esto solo quiero saber, le dice el apóstol Pablo, y le hace dos preguntas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, le vuelve a decir, recordemos, el versículo 1, insensato significa necios, y le vuelve a decir: tan necios sois, o sea, ¿no crees en Cristo? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por las obras de la carne? ¿Tanta cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué interesante estas dos preguntas que le hace el apóstol Pablo. ¿Por quién recibiste el Espíritu? ¿Por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Por quién lo recibiste? Pablo advierte a los Gálatas acerca de la esclavitud de las obras. Usa aquí tres ilustraciones para convencerle de la gran diferencia entre el legalismo y la libertad. Una ilustración personal utiliza y le dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién más que el apóstol Pablo, hermanos, que él era una persona apegada a la ley? Según Filipenses, él dice que era, según la ley, irreprensible. Esto ante los ojos de los hombres. Era irreprensible. O sea, lo que los hombres veían, él no quebrantaba los mandatos de Dios. Pero delante de Dios sí los quebranta. Recordemos también en Romanos capítulo 7, 7:7, el apóstol Pablo habla acerca de el deseo que él que vivía en él. Dice que si fuera por la ley, él no conocería la codicia. Entonces él está apelando a su testimonio personal. Él dice: yo era perseguidor de la iglesia. En eso también, hermano, entendamos y recordemos que la iglesia se refiere al grupo de personas, ¿verdad? Y no al edificio donde nos estamos reuniendo. ¿Por qué es importante decir esto? Hermanos, como personas nos estamos reuniendo en este tiempo de pandemia, estamos escuchando las prédicas, estamos escuchando las enseñanzas de los hermanos, podemos comentar entre nosotros, podemos tener peticiones, estamos reunidos como iglesia, aunque no estamos viniendo a este templo físico, ¿verdad? Pero como iglesia estamos reunidos, continuemos todavía, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Ahí está, vengamos a Él, pidámosle que nos guíe, que nos ayude a entender su palabra y mantengámonos aprendiendo cada día más. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, bueno, yo era un cumplidor de la ley, yo soy judío, pero eso no me salvaba. Recuerda que cuando se le apareció Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? ¿A quién estoy persiguiendo? Sí, al grupo de personas que habían creído en Jesucristo y iban predicando el evangelio. A esos perseguía, ok. Ah, bueno, esta es la iglesia, las personas que creen en Cristo, la congregación. Y le dice el apóstol Pablo, yo cumplía con los ritos de la ley, pero ¿qué? No era salvo. Hasta que nuestro Señor Jesucristo se le presenta y le dice, ¿cómo es? Entonces le dice él, yo estaba en ese error. La ley no salva. La ley señala el pecado, pero no salva. Y le dice entonces, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Fue por las obras o por el oír en fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Recordemos que el apóstol Pablo les enseñó, les presentó a Jesucristo. Y ellos entendieron que una vez que se recibe a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestros corazones, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces le dice el apóstol Pablo, ¿por qué lo recibiste? ¿Por hacer el bien? ¿O por cumplir la ley? ¿O por qué? ¿O fue porque recibiste a Cristo? Se necesitan dos padres humanos para que un niño sea concebido y nazca. Y se requieren dos padres espirituales para que uno nazca dentro de la familia de Dios. El primero es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios es el segundo. Entonces, si para que nazca un niño y venga al mundo se necesitan dos padres, para venir a la familia de Dios se necesitan el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Recordemos Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, en el versículo que le dice, Nicodemo vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estoy en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esto es una evidencia en este versículo en lo que necesitamos haber nacido del espíritu. La evidencia de que necesitamos, el otro es la palabra de Dios. La encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, se necesitan dos cosas para pertenecer a la familia de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Continúo leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando el apóstol Pablo en estos versículos está hablando de la ley, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la palabra de Dios, a la palabra que Dios le dio a Moisés, a los mandatos, a los estatutos. Se está refiriendo a las ordenanzas. Entonces, podemos encontrar en la palabra de Dios esto, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, ordenanzas, estatutos, preceptos. También los podemos encontrar así. Abraham fue tenido por justo mediante la fe en Dios, mucho antes de que la ley fuera dada. Dios dijo a Abraham que los gentiles también serían justificados por la fe. Eso lo podemos encontrar en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no solamente perdona a los pecadores por la fe, sino que también los preserva mediante ella. Entonces, hermanos, vemos acá que el apóstol Pablo está haciendo referencia a que los judíos dicen: nuestro padre es Abraham, y Abraham se le dio, recuerdan en Génesis capítulo 17, si no me equivoco, se le mandó circuncidar a los hijos, ¿verdad?, y a su descendencia. Era un pacto, una señal para Dios. Entonces, ellos vienen y dicen: bueno, como nosotros descendemos de Abraham, y eso está antes de Jesús, para tener salvación usted tiene que circuncidarse, usted tiene que cumplir con las obras de la ley. Y entonces el apóstol Pablo le dice: bendeciré, dice el apóstol Pablo, que los gentiles también serán justificados por la fe. Dios no solamente perdona a los pecadores por la fe, sino también los preserva mediante ella. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo está aquí recordándole que esto que él está diciendo también aparecía en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas 3, capítulo 11? Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Y esta palabra, el justo por su fe vivirá, la encontramos entonces en Habacuc 2, capítulo 4, y aparece tres veces en el Nuevo Testamento. Una vez es aquí, en Gálatas capítulo 3, versículo 11. La segunda vez es en Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos 10, 38, encontramos la tercera vez que aparece en el Nuevo Testamento: mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. En Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. El autor del libro de Santiago en el Nuevo Testamento ya había escrito: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo es: ustedes, ni yo, ni nadie va a cumplir la ley de Dios. O sea, todos la hemos desobedecido. Por eso no va a ser salvo. Porque el que no cumpla en un punto la ley, aunque quiera cumplirlos todos, pero le queda uno afuera, no va a ser salvo. Continúo, versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió o nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, vea qué interesante, ahora el apóstol Pablo, después que al inicio los llamó insensatos, les está explicando, les está diciendo: vean, están equivocados. ¿Quién os fascinó? Le dice. Esta palabra fascinar tenía la idea de quién os hechizó, quién le echó un conjuro. Ellos podían entender en esta época quién los había cegado para que ellos creyeran y estuvieran aceptando la ley, ¿verdad? Estuvieran dejando a un lado el hecho de que la salvación es por el creer en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Entonces ahora le dice el apóstol Pablo acá: hermanos, le dice, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Estoy en el versículo 16. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La ley le fue entregada a Israel aproximadamente 400 años después de haberle dado la promesa. ¿Cuál promesa? La justificación por la fe. En esto, hermanos, hay algo muy interesante. Si contamos el tiempo que pasó desde el llamamiento de Abraham en Génesis 12 hasta la entrada de los hijos de hasta la llegada de Jacob en Egipto, son 215 años. Y si después vemos que Israel estuvo 400 años en Egipto, creo que es, entonces no nos salen las cuentas a lo que dice el apóstol Pablo acá, que dice que estuvo 430 años, fue entregada la ley después. Entonces, ¿por qué 430 años si hay más años? El apóstol Pablo aquí aparentemente está contando a partir desde la confirmación de la promesa a Jacob hasta la entrega de la ley en el Sinaí. Entonces, cuando usted cuenta, cuando se le confirmó la promesa a Jacob hasta el Sinaí, sí nos da los 430 años, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, es que debemos de contar. Esto es para que igual investiguemos y analicemos, y si no nos dan los números, pues continuemos investigando. Le fue añadido para poner manifiesto la desobediencia humana. Entonces, la ley, los mandamientos de Dios, los mandatos, los estatutos, los preceptos, le fue dada para señalar los pecados de los hombres. Fue dada para señalar la desobediencia que tiene el hombre hacia los mandatos sagrados de Dios. Okay. Señala los pecados. Señala la desobediencia. Entonces, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las agresiones, a causa de la desobediencia, a causa de los pecados, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Estoy en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué es transgresiones, iniquidad, ofensa, pecado? Estos versículos dan testimonio de ángeles en el Sinaí en la entrega de la ley. Deuteronomio 33, 2, dijo Jehová, vino del Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Hechos capítulo 7, versículo 53 nos dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda esta transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces ya entendemos, el apóstol Pablo nos explica a quién fue dada la ley, a quién fue dada la promesa. Y nos dice para qué sirve la ley, para señalarnos los pecados, las transgresiones. Sin embargo, versículo 20, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, que si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia, o ser declarado justo delante de Dios, fuera verdaderamente por la ley. Pero sabemos que no es así. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, entonces, pero antes, estoy en el versículo 23, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Verdad qué interesante? Dios da sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos y señala a cada persona lo que está haciendo mal delante de Dios, ¿verdad? Pero no salva, simplemente le dice, es culpable, es culpable, es culpable, no lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo. Pero dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley sirvió como un ayo. ¿Qué significa esta palabra ayo? Esta palabra ayo del griego tiene la idea, significa como un maestro, un tutor, un disciplinador. Esta palabra ayo viene de la palabra griega paidagogos. La palabra clave aquí es ayo. Tiene poco que ver con un maestro de escuela en el contexto de hoy en día. No, es como es un maestro, pero no es exactamente igual a lo que un maestro de escuela hoy en día hace. El término designa a un esclavo o siervo en el hogar romano. Entonces, este siervo o esclavo estaba a cargo de los niños de la familia. Era el que los alimentaba, vestía, bañaba, limpiaba la nariz y enseñaba a andar. Cuando el pequeño llegaba a la edad de ir a la escuela, le tomaba de la mano y lo llevaba. De esta función surgió el nombre de pedagogos, que quiere decir el que dirige a un niño. Entonces, recordemos que este, el que dirige, el que guía al niño, el que lo cuida, significa esta palabra ayo que la Biblia nos está indicando. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tomó a la humanidad de la mano, la llevó a la cruz de Cristo y le dijo: necesita de Cristo. Recordemos, la ley, la palabra de Dios, los mandamientos que se le fueron dados a Moisés, los preceptos, los mandatos, los estatutos, aquello que no podíamos cumplir, que nadie los pudo cumplir, solamente nuestro Señor Jesucristo lo cumplió porque Él no tuvo pecado. De ahí todos lo fallaban. Entonces, nos iba preparando, agarró a la humanidad de la mano para decirle, señalar todas las transgresiones, todos nuestros pecados y decir, usted es culpable. Usted no es justo delante de Dios. Pero esto que nos señaló, nos dice, necesita un Salvador, el cual es Jesucristo. Él lo va a salvar. Él paga un precio por usted. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Esta palabra bautizados aquí, el apóstol Pablo la utiliza, pero no de manera literal, como quien dice, si usted es bautizado es salvo. No, no se refiere a esto. La idea que tiene es bautizado en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo somos uno en Cristo. Cuando usted viene a Jesucristo, le acepta como Señor y Salvador en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y usted es uno con Jesucristo. Usted le puede pedir, le puede hablar. Usted no está solo. Entonces a eso se refiere. Habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, herederos según la promesa que se le hizo a Abraham. Y si usted dice que está en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois, ¿verdad? Permítame hacerle una pregunta. Entonces, la ley toma a la humanidad de la mano, la llevó a la cruz de Cristo y le dice, usted es culpable ante los ojos de Dios y va a tener su castigo. Existe un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó un precio, ¿verdad? Para todo aquel que en Él crea y tenga vida eterna. Recordemos que los gálatas aquí en este momento habían sido confundidos, estaban siendo enredados. diciéndole, si usted hace esto, si usted hace buenas obras, va a tener la salvación. Es igual a lo que dice en el mundo, hoy en día en el mundo, dice, ay, qué bueno que es esta persona. Usted sabe que va a ir al cielo. Donde la verdad de Cristo en su palabra dice, si usted cree en Jesucristo, va al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no es porque usted haga las cosas buenas que va a ir, que no las va a hacer, va a aparentar. Recordemos que tenemos el ejemplo del apóstol Pablo diciéndole, yo cumplí con la ley ante los ojos de los hombres, pero él sabía en su interior que fallaba a cada momento, ¿verdad? Por eso él habla en el capítulo 7 de Romanos acerca de la codicia. Estos judíos también que venían acá enredándolo, diciéndole, usted necesita algo más para ser salvo, se estaban olvidando que Jesús le había dicho, yo y el Padre uno somos. Jesús podía perdonar los pecados y podía salvar de esa condenación eterna. Permítame hacerle una pregunta. ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿O cree que porque es una persona buena y ya tiene el cielo ganado? ¿Usted piensa que va a ir al cielo por ser bueno? ¿Porque cree también que alguien más puede intervenir en usted? ¿O puede intervenir por usted y decir, Dios, por favor, ayúdele a él para que vaya al cielo? Si usted piensa eso, es equivocado. El único camino para ir al cielo es Jesucristo. El único depositar la fe en Cristo es lo único que puede justificarnos, ser declarados justos delante de Dios. ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Le ha aceptado como Señor y Salvador en su corazón? ¿O está pensando en que el ser bueno lo va a salvar? ¿En que el hacer buenas obras le va a salvar? Vamos a orar y vamos a finalizar con este servicio, hermanos. Padre, gracias por la bendición que tú nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos por esta salvación. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias porque tú lo enviaste, Señor. Él entregó su vida y tú lo resucitaste, Padre Santo. Y está a tu diestra, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos por aquellas personas que no te conocen, para que puedan aceptar ese regalo, Señor. Puedan aceptar ese sacrificio que tu Hijo amado Jesucristo hizo, Señor. Él llevó nuestros pecados y ese regalo está ahí. Esa salvación está ahí para todo aquel que deposite su fe en Cristo, que decida creer, que decida realmente de corazón decir, Señor, reconozco que hay un Dios verdadero que envió a su Hijo y su Hijo entregó su vida por mí. Él resucitó. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis pecados, sé que soy un pecador y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador en mi corazón. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, para que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, porque sabemos que Él está ahí para guiarnos, pero también sabemos que nosotros queremos dejarnos guiar por lo que nosotros entendemos o queremos. Ayúdanos para que estemos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdanos para que nos dejemos guiar, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por aquellas personas que no te han conocido, para que puedan entender, Señor, y aceptar ese regalo. También te pedimos por tus hijos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, porque te fallamos cada día. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que te han aceptado que son parte de tu familia, pero que no está cumpliendo con el hecho de hablarles a otros de Cristo.